Bueno, ya terminaba. Después le voy a comentar dos casos, dos ejemplos de amparos o medidas cautelares, que no es lo mismo, pero va hacia el mismo lado. Uno de Posadas y otro de el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El de Posadas, que usted recuerda o recordará rápidamente, es el de la docente Nardelli, que fue a la justicia laboral vía cautelar y obtuvo una medida de estas características y trabó una resolución del Consejo General de Educación. Y la de Abal Medina se la debo, porque vamos a consultar por la reforma en general, reforma que se va a aplicar en la justicia federal, no en la provincial, salvo que se tomen las medidas aquí, al ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, al doctor Sergio Santiago, a quien saludamos y le agradeceremos estos minutos. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, una visión, una opinión general sobre este paquete de leyes que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, siempre con la salvedad que hacíamos de que esto, bueno, afectará a la justicia federal.
Sí, efectivamente, es buena esa acotación. En realidad, yo en algunas notas ya también aclaré eso suficientemente. Creo que una opinión merece primero volver a recalcar que es cierto que hay que modernizar el Poder Judicial y es cierto que hay que cambiar alguna situación, un estado de cosas. Siempre recuerdo que usted fue el primer periodista que me puso un micrófono cuando yo iba a jurar como ministro el 30 de noviembre de 2009 y mis primeras declaraciones fueron en ese sentido. Tenemos que dejar la justicia del siglo XIX para entrar a la justicia del siglo XXI. No es una tarea menor, es una actividad cultural, es una actividad que tiene mucho trabajo, sobre todo de docencia, pero parte de la base de que estamos frente a un servicio y que la comunidad reclama con toda razón que ese servicio se preste bien, en tiempo y forma. Con esto también quiero decir que nosotros en Misiones vivimos, por eso es buena la aclaración que usted ha hecho, vivimos un proceso ya de varios años en este sentido. También cabe aclarar algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí el Consejo de la Magistratura funciona felizmente, integrado por legisladores, integrados por abogados, integrados por representantes del Poder Ejecutivo y por representantes del Poder Judicial. Y con un fuerte avance sobre el tema de exámenes rigurosos que tienen que ver con las fases técnicas científicas, tomados por profesores de universidades nacionales que vienen a Misiones al efecto. Es decir que, y eso se completa después con la intervención del Poder Ejecutivo, elevando una terna mejor calificada, y obviamente con después el análisis de los representantes del pueblo, que le dan la legitimidad a esos nombramientos. Digo esto porque cuando se habla de legitimidad, pareciera que los jueces no la tuviéramos, y en realidad es diferente. La legitimidad de origen de quienes son elegidos por el pueblo, como los integrantes de los otros poderes, y esta que sería una especie de legitimidad indirecta, pero fíjese que la propuesta del Ejecutivo, un Ejecutivo que ha sido votado por el pueblo, electo por el pueblo, y luego tiene el aval de la Cámara de Representantes, que vaya si no tiene legitimidad a través de los votos.
Claro, a ver, lo interrumpo un segundo, doctor, para que nos entienda la gente, y sin pretender, porque además usted es un ministro del Superior, no pretendo que polemice, además, en otra esfera judicial, pero nos instalamos en nuestro Consejo de la Magistratura, hagamos un ejercicio de decir, bueno, a ver, vamos a ver si hace falta acá la elección popular, la mano popularis en el Consejo de la Magistratura. ¿Mejora?
Retorno, por favor.
Sí, lo que le quiero preguntar es si mejora o mejoraría en nuestro Consejo de la Magistratura si se hace el voto directo de los representantes técnicos, que podrían ser los abogados y los jueces. ¿Mejoraría? ¿Tendríamos mejores jueces?
Mire, yo no creo que haya que negarle la posibilidad al ciudadano de participar en el proceso si se le da un lugar adecuado. Hay otras provincias que lo tienen, como en Entre Ríos, Pero no estamos hablando de que el ciudadano elige el abogado o que el ciudadano elige al diputado al efecto de que integre el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de que un ciudadano elige a otro ciudadano para que integre. Y en el caso de la propuesta que conocí hace un tiempo que tuvo el ingeniero Rovira en algún momento, eso en vez de elección era un sorteo para evitar la politización, porque si no, hay ahí aparentemente un riesgo de que el candidato de la ciudadanía en realidad sea el candidato de cada partido con la pátina de ciudadano, y en definitiva estamos en realidad produciendo un ingreso de alguien que tiene algún compromiso político cuando esa no era la intención.
Claro.
Los jueces van a mejorar por un montón de situaciones. Una de esas tiene que ver con el mecanismo que se ha implementado acá y que se intentó implementar en la Nación, y creo que no con la misma suerte, de levantar la puntería en cuanto al nivel de quienes son aspirantes a ingresar al Poder Judicial. En ese sentido, ha sido bueno, porque la exigencia que tiene que ver con los exámenes, con la preparación, con los antecedentes, ha elevado la puntería. Después viene un proceso de legitimación de ejercicio. El juez no puede, a partir de ahí, no prepararse más, no capacitarse más. Esta es una de las apuestas en la que nosotros estamos, porque ninguno que se precie de tener el ejercicio en plenitud puede dejar de prepararse y de capacitarse más en un siglo XXI donde la técnica, la tecnología tiene mucho que ver como herramienta para llegar en tiempo y forma. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar fuertemente en la capacitación y en la gestión. Así que, si el ciudadano, la participación del ciudadano, bienvenida sea. Nosotros en Misiones tenemos, por suerte, incluso la posibilidad de que participe con una opinión en la propia Cámara de
Diputados.
Y también, hoy, está vigente la Ley de Acceso Público a la Información. Así que el ciudadano puede ir a pedir la información que requiera de su tema o no. Yo, hace un tiempo atrás, hemos tratado en el superior, la autoridad de aplicación de esa ley es la Secretaría de Gobierno, uh-huh. De Justicia, sacarlo al doctor Lejen, un ciudadano que pedía un dato del Poder Judicial, y bueno, se le fue suministrado por los mecanismos uh-huh. que la ley prevé. O sea, las sentencias son públicas, los fallos se están publicando, nosotros estamos trabajando en una página web para mejorar eso, y justamente el proceso de digitalización va a permitir el mayor conocimiento todavía, de manera que para nosotros no es novedoso este planteo que subyace a nivel nacional.
Claro, esto que usted dice...
Lo que sí me parece
sí.
es que si nosotros establecemos una elección, a ver, me gustaría que el Colegio de Abogados sea tal vez el más indicado para opinar sobre esto, a ver qué opina sobre si les parece bien que toda la ciudadanía elija el abogado o los abogados. Porque ahí sí había tal vez algún recelo de ver realmente si la ciudadanía está en condiciones de elegir un abogado entre los abogados, ¿no?
Claro, bueno. Le pido una última opinión, en realidad es información más que opinión, de cómo es el tema de las cautelares, no quiero complicar al oyente tampoco, de las cautelares más que nada, más que las medidas de amparo, de las cautelares, porque el gobierno federal plantea como que en más de una circunstancia es víctima de cierto imperio judicial en donde se saca una cautelar y planchan al Poder Ejecutivo. ¿Cómo es este sistema en Misiones, que me parece que no es tan igual, ha sufrido varias modificaciones?
En general, le digo lo siguiente. Los tratados internacionales establecen la obligación de los jueces de lograr la efectiva tutela jurídica de los derechos. Y en ese ámbito, esté legislado puntualmente en los códigos procesales, el juez tiene obligación de tomar las medidas y los recaudos que crea conveniente para eso. De manera que las cautelares yo creo que siempre van a existir. Lo que sucede es que hay algunos excesos, y eso sí es criticable. Y digamos, de alguna manera, los excesos en realidad son contra legenes, contra la ley, contra derecho, porque las normas establecen perfectamente requisitos y fundamentos que tiene que tener el juez para dictar una cautelar. La cautelar está para asegurar y que el derecho y que no se torne ilusorio, pero no tiene que ser un mecanismo para lograr una solución por otra vía de la cuestión de fondo. Y mucho menos tiene que ser un mecanismo casi extorsivo como para lograr fines que no tienen nada que ver con lo que hace a la solución del tema. Por lo tanto, si hay peligro en la demora, si hay verosimilitud en el derecho, el juez lo otorgará. Y si el juez lo ha otorgado mal, los ciudadanos, el Estado mismo cuando litiga, tiene los mecanismos suficientes para cuestionar esa decisión, incluso para pedir un juicio político si el juez ha violado la ley, ¿no es cierto?
Claro, porque ya recordábamos que en la época del ICE-17 la única salida que tenía el empleado estatal era la cautelar.
Pero Gabriel, ¿qué pasó con el corralito? Vamos a nivel federal. ¿Qué pasó con el corralito del 2001? Todos los juzgados federales del país, incluida la justicia de Buenos Aires, que es la que hoy está, o la federal que está en conflicto hoy, admitió amparos o admitió acciones de inconstitucionalidad y admitió medidas cautelares que le permitieron a todos los ahorristas, o por lo menos casi la mayoría, a obtener en depósito provisorio todo o parte de los fondos que tenían atrapados por el corralito. Y finalmente después la Corte encontró una solución, no la mejor, pero creo que con todo lo que había pasado, de alguna manera le puso calma y paz social. Pero la gente tiene que recordar que fueron las cautelares las que permitieron que la gente se hiciera de alguna porción o de todo, aunque sea provisoriamente en ese momento, después recuperó finalmente los fondos, y con eso mucha gente pudo atenderse en un sanatorio, pudo recuperar el dinero que tenía atrapado en el corralito.
Doctor, ha sido muy amable. Gracias por estos minutos.
Gracias a usted.
Que tenga un buen día. Sergio Santiago, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, además alguien que conoce el derecho administrativo, por eso esto último planteado sobre las cautelares, y una opinión al estilo misionero, digamos. Todo lo que está planteando Cristina, todo el debate, todo lo que vos ves por la tele es para la justicia federal. Avenida Mitre, después se va a mudar ahí a General y Catalina. Entre nosotros, vale la pena ver qué estamos ajustando, qué debemos mejorar, hacia dónde decir ya estamos, acá ya tenemos un punto de mejora. Y un tema que me parece fundamental para entender el hoy de la justicia. Si querés, después volvemos. Y lo dice por ahí Santiago. Hay dos formas de ver la justicia. Como poder, como lo están mirando hoy mucho Cristina, Lorenzetti, los partidos, o como servicio. Depende de lo que vos entiendas de la justicia, es cómo vas a actuar.
República, la radio más escuchada de la provincia.
Inicio espacio publicitario.
Valerio Oliva Maderas. Machimbres, tablas, tirantes cepillados para techos, finger joint, molduras, todo en pino seco de horno. Valerio Oliva Maderas, trayectoria y calidad. Valerio Oliva Maderas, teléfonos 03-764-491158 y 491025, ruta 12, kilómetro 13, Garupá. Email misiones@valeriooliva.com.
Pillamos la casa por la...